Seguimos aquí en Insurgentes, como te decíamos, algunas de las noticias internacionales, más precisamente latinoamericanas, tuvieron que ver con la asunción de López Obrador, este candidato esperado para el país mexicano que, bueno, como decíamos, tuvo a su último representante, Peña, que nos vino a visitar en el marco del G20 y bueno, estuvo también firmando algunos tratados, por ejemplo el de la OMC, entre otros. Pero bueno, para profundizar sobre este traspaso de gobierno y también ver algo de lo que está sucediendo en Perú, ya estamos con Manuel Martínez, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Manuel, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, ¿vos?
Bien, sí, acá, observando un poco estos primeros pasos del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, que bueno, es un gobierno de centro izquierda, evidentemente, con una política claramente a favor, digamos, de los intereses populares y demás, que habrá que ver cómo se desarrolla, desde luego. Como ningún gobierno de este tipo, va a ser absolutamente lineal en un solo sentido, seguramente va a albergar una serie de contradicciones y demás, pero es una bocanada de aire fresco de alguna manera, ¿no?, en el contexto que se está viviendo a escala continental, tanto en América del Sur como en América del Norte. Un gesto importante fue que después de haber juramentado en el Palacio de San Lázaro, donde funciona la Cámara de Diputados, se dirigió al Zócalo, a la plaza principal de la Ciudad de México, que es muy grande y que estaba colmada de extremo a extremo, incluso en las calles adyacentes y demás, y ahí recibió el bastón de mando de los pueblos originarios, donde anunció además que los pueblos originarios pasarán a ser la población preferente de México, y juramentó con el saludo clásico: no mentir, no robar, no traicionar, ¿no?, que es un saludo histórico, digamos, de los pueblos mayas, ¿no? Uh-huh. Este hecho es un hecho bastante importante en México, porque históricamente, digamos, México, si bien ha tenido en otros momentos reivindicaciones de su cultura, de su pasado y demás, lo que han hecho los gobiernos, incluso del PRI, que, bueno, es el último de Peña Nieto y otros, ha sido más bien mostrar, digamos, un aspecto de modernidad y no tanto de relación con los pueblos originarios, que en México son muy importantes y que constituyen prácticamente la mayoría del país, incluida la población mestiza y demás, ¿no? Bueno, él ha planteado que en México se empezaría a desarrollar la cuarta transformación. La primera fue en 1810, la independencia; la segunda fue la reforma, ¿no?, de 1858 a 1861, con la figura de Benito Juárez, el laicismo, etcétera; la tercera fue la Revolución Mexicana de 1910, ¿no?, con Emiliano Zapata, Pancho Villa y demás, y esta sería la cuarta, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, se abren una serie de interrogantes, pero al mismo tiempo los planteos que hizo, que fueron 100 puntos explicados en el Zócalo ante la multitud allí reunida, tienen, digamos, algunos aspectos muy interesantes, ¿no? Desde los más simbólicos, como por ejemplo bajar el sueldo de los funcionarios, por ejemplo, o aumentar el sueldo a todos los trabajadores y las trabajadoras que ganen menos de 20,000 pesos, es decir, que ganen menos de $1,000. O, por ejemplo, hecho un censo que existen 2,300,000 jóvenes, hombres y mujeres, sin trabajo, crear un programa de trabajo en el campo y en las ciudades para que ese conjunto de jóvenes pueda efectivamente tener un ingreso, aunque sea mínimo, de 3.600 pesos, que equivalen a $180, ¿no? O otra cosa importante fue, por ejemplo, las becas de 800 pesos, o sea, de $40 para estudiantes secundarios en condiciones de pobreza, y de 2.400 pesos, o sea, $120, para estudiantes universitarios, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, fue que los combustibles no aumentarán, uh-huh, solo se aplicaría la tasa inflacionaria. Es decir, no es que quedan congelados, claro, pero no aumentarán, claro. De lo sí que desaparecen son los gasolinazos, digamos, ¿no?
Claro.
Es decir, los caprichos de las de las empresas. Bueno, y la noticia de esta mañana, que es muy interesante, es que ha creado una comisión de la verdad, como comisión presidencial, no en el marco de la justicia, sino como una comisión presidencial, una comisión de la verdad para investigar el caso de los 43 estudiantes, los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Que hace 4 años conmovió a todo el continente y que, bueno, hasta la fecha sigue sin esclarecerse, ¿no?
Sí, fue totalmente, fue emocionante ver, bueno, a él con también los padres y las madres, ¿no?, de los 43 y, bueno, aclarar que no va a haber impunidad, que van a seguir investigando, también luego de un gobierno anterior que fue muy... bastante descuidado, sobre todo con los vínculos, ¿no?, de los familiares y también con la investigación.
Así es. Este es un dato muy interesante porque, bueno, vamos a ver si efectivamente puede avanzarse y puede lograrse un esclarecimiento, lo cual va a significar claramente encontrar las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, ¿no?
Sí.
Evidentemente eso afecta a la clase política, afecta a los sectores tradicionales de la política que, bueno, en México ejercen, digamos, una serie de vínculos, sobre todo con el narcotráfico, con sectores de las fuerzas represivas y demás.
Bueno, otra de las medidas, de los anuncios también que hizo Manuel, tienen que ver con que les va a quitar el fuero a los presidentes y expresidentes y que, bueno, que muchas también de las decisiones que va a tomar las va a llamar a consulta popular.
Así es, eso es muy importante porque, bueno, el hecho de que los expresidentes, que en México han sido siempre intocables, ¿no?, puedan efectivamente carecer de fueros y poder estar sometidos a cualquier tipo de investigación es un dato muy, muy positivo. Hace 50 años se produjo la masacre de Tlatelolco y no hubo una condena firme a los responsables políticos de esa masacre, ni del que fue presidente en ese momento, que era Gustavo Díaz Ordaz, ni del que fue su secretario de gobierno, o sea, su ministro del Interior, que era Echeverría, que finalmente fue juzgado hace muy poco, pero ya en un estado de senectud y sin capacidad de poder cumplir su condena y demás. Pues, México tiene esas características, ha tenido siempre esa característica, tiene que ver con lo que significó la entronización de un partido Estado, como fue el Partido Revolucionario Institucional, que es el que queda, digamos, desde la década del 30 en adelante como la institución sagrada de la política mexicana. Y fue reemplazado solamente en dos oportunidades, al empezar el siglo XXI, por el Partido Acción Nacional con Vicente Fox y con Calderón, pero que fueron dos gobiernos de derecha peores todavía que los del PRI, y ahora y el PRI volvió y se despidió, esperemos que para siempre. Manuel, es una medida importante, sí.
Sí, completamente, ¿no? Son buenas noticias, digamos, más allá de los matices que una pueda tener,
claro,
o no.
Claro,
siempre con lo que sucedió, además, y la antecesión que tiene en la representación mexicana del gobierno, es muy importante todo lo que está sucediendo, también a nivel latinoamericano. Volvemos, en realidad. Nos vamos un poquito a Perú. Sabemos que el presidente Martín Vizcarra convocó a referéndum para el próximo 9 de diciembre. Esto va a ser el domingo 9 de diciembre, bueno, también un poco a fin de aprobar 4 reformas constitucionales, ¿no?, que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. ¿Cuáles son esos, digamos, los puntos claves de este referéndum?
Bueno, sí, este es un referéndum que es el resultado de la crisis que se produjo, de la crisis de gobernabilidad que se produjo en el Perú en los últimos tiempos, ¿no? Desde la caída del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que era un presidente neoliberal, que aparecía como una suerte de Macron peruano, ¿no?, por así decirlo, aunque mucho más viejo, desde luego, pero bueno, no duró nada, porque atravesado por los escándalos de corrupción de Odebrecht, que es la empresa brasileña que ha contaminado toda la política latinoamericana, finalmente tuvo que caer, cayó, fue revocado, bueno, para salvarse había indultado al ex dictador Alberto Fujimori, y no le fue suficiente, al revés, generó una oposición muy, muy grande. Asumió su vicepresidente, Martín Vizcarra, y finalmente, después de una serie de idas y venidas, se acordó con el Parlamento actual, con el Congreso actual, se acordó una reforma constitucional. Se presentaron 4 proyectos de reforma constitucional y el referéndum se realizará el próximo domingo 9.
Bien.
Se vota también acá en Buenos Aires, ¿sí? La comunidad peruana de Buenos Aires también vota. La primera es la creación de una Junta Nacional de Justicia que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura. Uh-huh. El objetivo de esto es que esa Junta Nacional de Justicia esté integrada por gente idónea, por académicos, por abogados experimentados, como mínimo de 25 años de trayectoria. Es decir, el criterio es que si esta junta va a elegir a los jueces, tiene que tener evidentemente probidad. No puede ser una junta donde estén mezclados todo tipo de intereses políticos y demás. Entonces los jueces, bueno, se busca efectivamente mejorar el Poder Judicial. Este proyecto tiene 59% de apoyo. Uh-huh. El otro es el financiamiento de los partidos políticos. Es decir, donde se directamente toda la propaganda política será la que garantice el Estado. No habrá propaganda política privada. Ese es el punto fuerte. Y entonces este proyecto tiene el 62% de apoyo, aparentemente. Uh-huh. El tercer punto es la no reelección de los congresistas. En este caso, el Perú quedaría igual que Costa Rica. Bueno, hay toda una discusión sobre esto. Tiene un 68% de apoyo, pero sectores vinculados a las ciencias políticas han planteado que siempre es mejor contemplar una reelección porque eso permite el desarrollo de un trabajo parlamentario, la consolidación, etcétera. Pero el rechazo que tiene el Congreso, ¿no?, y que por todas sus actuaciones horrendas en los últimos tiempos, además porque tiene una mayoría fujimorista y demás, hace que la población tenga efectivamente un rechazo a la reelección. 68% está a favor de la no reelección. Y el cuarto punto es la bicameralidad. O sea, la constitución de Fujimori estableció una sola cámara, que es la Cámara de Representantes. Pero creo que yo ya lo había comentado con ustedes, en algún momento Vizcarra, cuando manda la propuesta al Congreso, plantea la bicameralidad y señala claramente que la bicameralidad tiene que tener paridad de género, paridad de género, claramente. El Congreso devuelve la propuesta sacando la paridad de género. Por otro lado, la propuesta original planteaba que la inmunidad parlamentaria tenía que ser relativa, no absoluta, es decir, que si había congresistas vinculados a delitos comunes externos a su gestión, no podían tener bajo ningún punto de vista inmunidad. Uh-huh. Entonces, eso también fue cambiado. Por lo tanto, finalmente queda el asunto como que los tres primeros proyectos, el gobierno y amplios sectores de la oposición llaman a votar por sí, y el cuarto llaman a votar por no.
En ese marco, Manuel, sabemos que estuviste, en diálogo con Anaí Durán, que es encargada de las relaciones políticas internacionales del Movimiento Nuevo Perú, uno de los movimientos que también se expresó, ¿no?, en este sentido, y bueno, comentando un poco por qué sí, por qué no a las distintas reformas. Nos enviaste un audio, tuviste la posibilidad de entrevistarla también en el marco del Foro Mundial de Pensamiento Crítico de la Claxo. Anaí, bueno, además vino a presentar un libro. ¿Te parece si escuchamos la entrevista que realizaste?
Encantado, sería muy bueno.
Sí, muchas gracias también por enviarnos este audio. Siempre está bueno escuchar voces de distintos representantes de otros lugares del mundo. No siempre tenemos la posibilidad de hablar con ellos y con ellas. Así que, bueno, vamos a compartirle a la audiencia entonces la entrevista que le realizó Manuela Anaí Durán. Y Manuel, te deseamos hermoso día. Te agradecemos mucho el espacio de Política Latinoamericana.
Gracias, gracias. Escuchemos a Anaí.
Escuchemos a Anaí. Gracias, Manuel. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, buenos días, amigas y amigos de Radio Sur. Tengo la satisfacción de estar con la compañera Anaí Durán, que es encargada de las relaciones políticas internacionales del movimiento Nuevo Perú. Ella vino acá a presentar un libro, a intervenir en la asamblea de Claxo. Y ahora vamos a charlar un poco. Buen día, Anaí, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Nos interesaría saber cuál es la posición de Nuevo Perú frente al referéndum del 9 de diciembre.
Hay que leer este referéndum dentro de toda la crisis que se ha vivido el 2018 en el Perú, ¿no? Una crisis marcada por el tema de corrupción, ¿no?, que ha involucrado a toda la clase política, que ha derivado en la salida de los magistrados de la del Consejo Nacional de la Magistratura, en la prisión de Keiko Fujimori, el pedido de asilo de García. Entonces es un referéndum que da como un escape a toda la crisis acumulada, ¿no?, y que plantea algunos temas importantes, como el tema del financiamiento de partidos, como el tema mismo de la no reelección congresista de congresistas en un contexto donde la gente está muy descontenta con sus representantes. Y en esa medida, como Nuevo Perú, hemos evaluado que el referéndum es un paso hacia una nueva constitución, ¿no?, que es finalmente lo que está haciendo falta, un cambio constitucional, un nuevo pacto entre peruanos. Tenemos una constitución que fue aprobada durante el fujimorismo por actores que ahorita están todos presos, ¿no? O sea, tanto Alberto como Keiko como sus sucesores principales. O sea, es una constitución que expresa un régimen descompuesto, ¿no? Entonces, la idea es votar en el referéndum, efectivamente. Nosotros estamos por sí al cambio en el sistema de justicia, sí a la no reelección de congresistas, sí a la mayor control en el financiamiento de partidos y no a la bicameralidad tal como está expresada en el proyecto que se va a consultar, ¿no? Entonces estamos por tres sí y un no, porque la gente vaya a votar, se movilice, se exprese en este referéndum y a la vez avance en cuestionar la constitución actual y en pedir la convocatoria a una asamblea constituyente.
El no a la bicameralidad, ¿no? ¿En qué se sustenta?
Creo que ahí no ha habido un debate lo suficientemente de fondo, ¿no? Primero, por ¿qué gana un país con un sistema bicameral? Entonces, eso creo que no se ha debatido con la seriedad del caso. Y este congreso que tenemos ahorita en Perú, con una mayoría fujimorista, corrupta, interesada, poco interesada en debates de fondo, no lo va a discutir, ¿no? O sea, tenemos que saber para qué una Cámara de Diputados, para qué una Cámara de Senadores, si los senadores van a frenar o no las reformas de los diputados, como suele pasar. Y además, como agravante, un proyecto que elimina la paridad, un proyecto que elimina la representación plurinacional, un proyecto que sigue dando carta abierta a la inmunidad parlamentaria. Entonces es un proyecto que no puede ser aprobado, ¿no? Por eso estamos por el no a la bicameralidad. Como digo, no es que nos opongamos a la bicameralidad en sí, sino a tal como está planteada en este proyecto que va a ser sometido a referéndum.
Para los amigos y las amigas de Nuevo Perú en Buenos Aires, y además para la comunidad peruana, ¿qué mensaje podrías dar?
Yo creo que el mensaje principal es ir a votar, ¿no? Es ir a votar en este referéndum, expresar nuestro hartazgo con la crisis política que se vive y avanzar en esta idea de un nuevo momento para el Perú, ¿no? Yo creo que también desde el extranjero, la gente que hemos vivido afuera, sufrimos y vivimos la problemática peruana, ¿no? En esa medida creo que expresarse en el referéndum y marcar a favor de algunas reformas y en contra de otras es clave para que haya una resolución más democrática a la crisis. O sea, el Perú no estamos viviendo en un momento normal, ha habido una crisis grande, se ha renunciado un presidente, están presos casi todos nuestros expresidentes. Entonces necesitamos un cambio de fondo. Tres preguntas en un referéndum no lo van a resolver, pero es importante expresar y es importante avanzar hacia ese cambio constitucional que permita sentar un nuevo momento, ¿no? Vamos a cumplir 200 años, ha empezado el debate del Bicentenario, ¿qué país vamos a recibir, no? Entonces yo creo que el mensaje es ese, vamos a votar y sigamos construyendo.
Muchas gracias, Anaí. Ha sido un gusto estar contigo.
Ahí escuchábamos las palabras de Anaí Durán, encargada de las relaciones políticas internacionales del movimiento Nuevo Perú, que vino a la Argentina a presentar un libro en el marco del Foro Mundial de Pensamiento Crítico y que puntualizó cuál es la posición del movimiento Nuevo Perú en las vísperas de este referéndum que, como dijo Manuel, va a ser votado el próximo domingo 9 de diciembre. Anaí estuvo en diálogo con Manuel Martínez, analista latinoamericano y columnista de Insurgentes, que tuvo la oportunidad oportunidad de entrevistarla. Bueno, ahí escuchábamos también las posiciones, ¿no? Y esto que nos contaba Manuel sobre, bueno, podemos elegir cuáles son las partes con las que estamos más a favor, más en contra. Estos proyectos que serán sometidos a referéndum, como decíamos, son la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia. Esto antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, la no reelección inmediata de congresistas, el retorno de la bicameralidad en el partido, en el Parlamento, perdón, y el financiamiento privado de los partidos. Bueno, este último, algo de lo que se viene debatiendo también aquí. Así que, bueno, va a haber que ir estando atentos, atentas a esta fecha, que va a ser el próximo domingo, a ver qué dice la gente, qué dice el pueblo de Perú en relación a este referéndum.